grabando.
Bueno, Jaime.
Un momentico, ingeniero. Espera. ¿Listos?
Espera, despejó la garganta. ¿Ya? Bien, Jaime. Entonces, nosotros llevamos ya más de 15 años conversando y aún no hemos terminado de conversar.
Y cada día hay más cosas pendientes.
La última vez que vine a tu oficina, el tablero estaba lleno de expresiones regulares, si te acuerdas. Y me acuerdo que fue una experiencia ahí que hablamos de esos temas. Ahora, esta idea es que los pioneros en la historia de la Constitución colombiana, más o menos desde el año 50, ¿sí? Y tú eres del grupo joven de los pioneros. Vamos a hablar un poco de esa experiencia tuya profesional que nos va metiendo en los temas profundos que has tratado desde el punto de vista de la informática, del desarrollo y todo, que ya vamos a entrar en eso. Pero primero, en el historial académico tuyo, entonces uno encuentra esta historia de la ingeniería mecánica, de la física, de la maestría en ingeniería mecánica y después un PhD en United Kingdom sobre mecánica computacional, ¿sí? Para terminar finalmente siendo uno de los líderes en el tema del software libre en Colombia. Es una trayectoria que es muy interesante escuchar cómo se va formando ese proyecto de vida. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, porque primero fue la ingeniería mecánica.
Eso es toda una historia. Primero que todo, me siento honrado al haber sido incluido en el grupo, aprecio. La cuestión es muy chistosa. Yo realmente arranqué inscribiéndome en mecánica, en sistemas, en la universidad, por algo de presión familiar, no le niego. Pero yo tenía cierta idea de, no, yo quiero ser diseñador de autos. Y terminé cambiándome a...
Corto, segundo. Esto yo sí está pasando muy encima.
Ok.
Pero usted sí se siente muy...
Sí, aquí hay, estamos sobre la ruta, así que va a tener varios.
Vale.
Sí, eso, estamos sobre la ruta.
Tenemos la ruta contigo.
Retomamos
con la respuesta.
Listo. ¿Inicio otra vez?
Sí, sobre la parte de los automóviles.
Ok.
Esto grabando.
Entradas, sistemas.
Sí, la historia es graciosa porque yo realmente entré a sistemas. Me inscribí en la universidad en sistemas por algo de presión familiar. No lo niego. Pero yo tenía en mi cabeza que quería ser diseñador de carros. Después me doy cuenta que la ingeniería mecánica no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Pero era lo más cercano que se parecía. Y terminé inscribiéndome en mecánica. La cuestión transcurre, yo realmente tuve unas experiencias terribles con sistemas, aunque la historia me volvió a encauzar en el sentido, en ese mismo sentido, me perseguí desde el principio, aun cuando me negué. Entonces empiezo a estudiar ingeniería mecánica, era más afín de una u otra forma. Vengo de una familia de mecánicos. Sí, mi papá es técnico mecánico y es chistoso porque parece que nos buscamos todos. Mi suegro es ingeniero mecánico. Es una cuestión muy graciosa porque no es intencional, pero se busca en las familias. Luego inicio con la curiosidad de física. Pero la curiosidad era una curiosidad no sé, intelectual, pero también había algo de terquedad. O sea, yo empecé a estudiar física y me parecía chévere. Algunas áreas de la física que aún son negadas para mí. Pero empiezo como por terquedad de aprender más cosas y termino metido en física. Y pues fue una experiencia y tengo muy buenos compañeros y tuve profesores excelentes, de los cuales aún recuerdo muchas enseñanzas de ellos, inclusive... la ya difunta Aldona Ramírez, que fue una profesora, era súper dura, pero...
¿Que no se olvide?
No, pero la experiencia con ella fue igual el esposo de ella, autista, ¿sí? Que también fueron profesores que dejan una marca impresionante. La cuestión con sistemas pasa... ¿Cómo termina un ingeniero mecánico en sistemas?
Que ya en el 90 había PCs.
Pero eran unas cosas... No, antes... Yo creo que llegó el primer PC, que era un AT o una cosa, o un XT, quizás.
En los 80 yo traje los Radio Shack, ¿de acuerdo?
Esto ya era IBM. Entonces, la ingeniería mecánica empieza a traer algunos, ¿no? En los incipientes centros de cómputo locales en cada departamento. Entonces ponían unos PCs. Yo pienso que uno empieza con cosas como... No, yo cuando entré a sistema, las primeras, yo veía, yo tenía, había una sala de CPMs. Había una sala de Televideos.
Sí, claro.
Que era la marca. Claro. Había una sala de eso y había una sala de Apples,
Apple,
de Apples II. Esas eran las dos salas que había en el primer piso del W.
Sí.
Que nosotros todas las mañanas nos asomábamos para ver entrar a Susana Caldas.
Sí.
Porque estudiaba en los Andes de
arquitectura o algo.
Era divertido todas las mañanas a las 7 de la mañana ver entrar a Susana, a la reina. La cuestión es, quizá uno empieza los PCs con los suites de oficina, ¿sí? En aquella época, hablando de Lotus 1-2-3 y hablando de WordStar.
De Multiplan.
No, ya ahí ya no alcancé.
Ya estaba
Lotus 1-2-3. Después con algo de AutoCAD. Sí, para dibujar y ese tipo de cosas, que todavía ni siquiera había interfaz gráfica. Claro. Bueno, había interfaz gráfica, pero no era en consola. ¿Sí? ¿Cómo se mete uno, cómo termina un ingeniero mecánico en ya metido tan al fondo en sistemas, es trabajando en métodos numéricos? Mi tutor en el área es quien ahora, creo que todavía lo es, el decano.
Segundo,
de...
Hay un... Sí, arrancamos desde mi tutor.
Yo le traje la palabra. Ya te ¡Raño! Es que me es más fácil arrancar con una idea que arrancar con una frase, ¿verdad?
Cuando quiera.
Graba. ¿Cómo terminó un ingeniero mecánico metido en el área de sistemas? Arranca uno con métodos numéricos. ¿Por qué? Porque, digamos, uno cuando usa Lotus o usa AutoCAD, es un usuario de herramientas.
Sí.
Para meterse en métodos numéricos, pues en aquella época, de pronto ahora ya no es tanto, en aquella época usted hacía sus propios programas o no hacía métodos numéricos. Entonces, mi tutor, quien nos... Ahora que me acuerdo, ¿saben qué materia fue? Transferencia de calor. José Rafael Toro nos empezó a hacer hicimos los primeros programas de diferencias finitas.
Pepe Toro, que está todavía en la universidad,
que es el decano
de la vicerrectoría académica.
Vicerrectoría académica, exactamente. Y él fue mi tutor por muchos años, cosa que agradezco también, es otro de los que marcó vida. Inclusive me patrocinó muchos proyectos, él patrocinaba muchos proyectos que no patrocinaba a nadie de su bolsillo, cosa que recuerdo muy bien. O sea, él me daba los cheques a mí, pagados por él, para poder para trabajar en proyectos. Era muy muy interesante, ese era su nivel de compromiso en aquella época. Él nos puso la primera tarea de métodos numéricos usando diferencias finitas en transferencia de calor, que es una ecuación muy sencilla, entonces pues, hace diferencias finitas súper fácil. Y ahí arranca uno en el proceso. Luego, por ahí en el año quizá 88, 89, yo ya empezando a hacer quizá tesis de pregrado, o la maestría, el proyecto de grado, como lo llaman, empezamos a trabajar en proyectos que se inventaba Pepe Toro, que era... súper inquieto intelectualmente, brillante en matemáticas, y nos da cuentas en un BMS, en un TEC, en un Digital Equipment Corporation, en un BMS que tenían en el centro de cómputo, que ya existía en la Facultad de Ingeniería, en el primer piso, y en donde había un BMS que era una cajita, ¿sí? Y tenía terminales. Sí, volviendo a la computación ya, centralizada, que ya, se está volviendo a retomar. Al ciclo.
Ya Unix y todo,
sí. Avanzado. Después de eso viene el Burroughs, ¿sí? Que ya tenía terminales inclusive de color.
El 6700. Sí. Con sistema operacional en alcohol.
me supera mi nivel de competencia. el cuento es que terminamos empezando a trabajar en BMS. Yo pienso que en ese año ya existía el grupo de FAC, Diseño y Fabricación Asistida por Computador, que era un grupo dirigido por Pepe Toro y por el que era decano
de ingeniería.
Sí, Ay, se acabó de olvidar el nombre, no puedo creerlo. Ya me acordaron, ya oí el nombre.
Año 90,
pues. Sí, año. Antes de los 90, que era un grupo de investigación que tenía un proyecto patrocinado por Colciencias que se llamaba PIDAI, Proyecto de Investigación y Desarrollo. Proyecto PIDAI, Proyecto de Investigación y Desarrollo de Automatización Industrial. Ese era el término. Entonces era un grupo multidisciplinario que era muy interesante dentro de la Facultad de Ingeniería, donde había ingenieros eléctricos, había ingenieros mecánicos y había ingenieros de sistemas, haciendo cosas mixtas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en métodos numéricos, había gente haciendo CAD, o sea, Computer Assisted Design, pero también había gente haciendo automatización industrial. Está trabajando en lenguaje de automatización industrial. Ay, el morenito, que era morenito, que es morenito, que tiene una esposa francesa,
Tiberio Hernández.
Ay, Dios mío, casi tengo que ver. Qué vergüenza.
Sí, en el proyecto de investigación.
José Tiberio Hernández. En
Francia, y su papá es premio Nobel.
Sí, su papá es premio Nobel.
Es premio Nobel.
Y la esposa fue la que formalizó las mamás canguro. La esposa de él, que es una exportación de Colombia de mamás canguro, pero la que lo desarrolló fue la esposa de José Tiberio.
Y Tiberio sigue activo.
Sí.
Yo hice poner un proyecto en la universidad el año pasado, entre las dos, con el minuto de antes, con Tiberio y sus estudiantes de innovación. Él sigue activo.
Sí, y él también fue promotor tremendo de proyectos de investigación, inclusive después de que yo dejé la universidad. O sea, siempre ha sido... ¿Usted se acuerda que él tenía un programa? Él tuvo una empresa que hacía un programa para diseño textil. Él tenía un programa que vendía, que era de diseño textil, para diseñar telas. De una empresa propia.
Hubo un premio importante en el tema textil, en software, de los primeros premios que se dieron.
Claro, estamos hablando de principios de los 90. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos incluidos dentro de ese grupo de investigación y empezamos a trabajar en sistemas, ¿sí? ¿En qué trabajamos? Primero en BMS, luego algo en el Burrox, pero el Burrox no tenía tantas herramientas de desarrollo. Luego DEFAC tiene patrocinio, ¿sí? Y compró unas máquinas DEC también que corrían Ultrix, la versión de Unix de esa época, porque después vino de COES, después sí, vino OSF1, la siguiente generación de Unix de DEC, de digital, pero en esa época se trabajaba con Ultrix y teníamos cuatro máquinas con Ultrix. Y por allá después llegó también una Son Spark 1.
Son Spark 1.
Que corría Suno ES 4 o algo quizá. Sí. Esa la pusieron abajo en el centro de cómputo. Sí. En el centro de cómputo que tenía ingeniería. Y nos parecía, en esa época apenas empezaban. Bueno, mentira, me falta un poquitín antes porque me estoy saltando historias. Con ese Ultrix ocurre, pues empezamos nosotros a trabajar ya con Unix.
Sí,
ya Unix.
Unix nació en Tec, en lenguaje C, ¿no? O sea, tiene una historia.
Sí, tiene, pues de las primeras
la laboratorias.
Sí, sí. ¿Qué ocurre en la universidad? Me estaba saltando varios pedazos. Ahí por la misma época, nosotros empezamos a usar correo electrónico.
Claro,
entonces, claro. Unix trae por naturaleza correo electrónico, entonces, por ejemplo, los que estaban abajo en el centro de cómputo y nosotros estábamos en el último piso del edificio de ingeniería que ya no existe.
Ya lo desmontaron.
Sí, ya lo desmontaron.
Yo lo inauguré como estudiante.
El W. Ajá.
Y el hijo mío trabajó con el arquitecto que lo desmontó. ¿No?
Que se tenía unos problemas por ahí estructurales al final de su vida. El cuento es que nosotros no escribíamos correos electrónicos. Estamos hablando de 89, 90. Vamos a almorzar y también usábamos chat.
Sí.
¿Se acuerda del Talk?
Sí, claro.
Que uno hacía Talk entre dos consolas.
Es de Unix.
Es de Unix. Claro, uno hacía Talk entre dos consolas. Como todos están, como eran multiusuarios.
Claro.
Todos estamos conectados a la misma máquina. Entonces uno decía, este usuario está en tal consola. No, le escribía el Talk. Y entonces vamos a almorzar. Entonces estamos hablando de las mismas herramientas de las cuales son un dolor de cabeza ahora. Que es mensajería instantánea, que es el correo electrónico, todo ese tipo de cosas. En esa época las empezábamos a usar. Eso fue un evento simpático. La otra cosa simpática de la época era Bitnet. Bitnet fue la primera
protocolo de comunicación
cercanía a un internet, de alguna forma.
Sí.
El Bitnet, uno mandaba un correo electrónico a un repositorio de archivos y ese repositorio le contestaba correos electrónicos con un attachment que eran los binarios. Y además venía por pedazos y venía en un encode. Venían codificados en un encode. Entonces, esa fue en parte, y vuelvo y le conecto otra cosa, la primera aproximación a software libre. Me acuerdo de uno de los compañeros. Estoy tratando de acordarme nombres, tengo un problema serio con los nombres. Que trajo el primer GCC, el primer compilador de GNU.
GNU.
Claro. Y lo bajó así.
Sí.
Y entonces me acuerdo mucho que para mí era una. Yo era ingeniero mecánico, evidentemente había cosas que eran ciencias ocultas para mí. De cómo compilar un compilador. Entonces para mí quién es el creador último del primer compilador del universo,
claro, sí.
Porque es que si yo necesito un compilador para compilar un compilador,
claro.
Entonces
¿cuál es el huevo o la gallina?
Entonces para mí me acuerdo de
está bien,
ay, me hace acordar,
es que en la época de todavía no entró Linux.
Todavía no entraba Linux, es anterior a Linux. Claro. Pero es que estoy tratando de acordarme del nombre, que eran dos ingenieros mecánicos que estaban haciendo una maestría en sistemas. Eran mecánicos que estaban haciendo una maestría en sistemas.
Por mi lado, los mecánicos, yo sí no tengo los nombres.
El uno se llamaba Rafael y el otro se llamaba Marín. Rodrigo Marín. ¿Rodrigo Marín?
Rodrigo Marín era ministro, ¿no?
¿Sería eso?
No, el ministro no sabe de GCC.
No, sí, no. No, pero creo que era. Pero, ¿será que? Es que me parece importante la referencia.
La referencia.
¿Será que lo buscamos en un computador un segundo? ¿Se importa? ¿Dos segundos?
No, tranquilo.
¿Sí? Porque es que.
¿No
es
Rafael Delgado? No. La referencia de los nombres es muy importante porque son los colegas.
Por ahí. Por ahí cada cinco minutos. El plan abierto, pero ese sí le das un minutico por ahí y más con él.
Esta con él va dirigida a los sistemas. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ¿no? Has oído, ¿no? Toda la tecnología del comienzo de los 90.
Ah, mira, ¿cómo le colocó la cámara a la perrita? ¿Con más que? La chupa no, porque es que tiene la línea.
No, no chupa.
De pegante. De pronto con ella funciona.
Ah, si es de pegante, sí.
¿Y tiene?
La chupa no.
No, la chupa no.
Pero es que es de pegante, sí.
¿Quieren galletas?
Por la noche.
Yo siempre ando lleno de comida y agradezco que nos traje empanadas.
Tamal, ¿no?
Sí, tamal, saca ese, ya me lo comí.
Tamal, saca las hojitas.
Ese ya me lo comí. Ah, carajo, yo tenía.
Yo llegué a una panadería que hay arriba a las 6:30.
A tamal, ya
está. Yo siempre llego a buscar una tienda.
Tengo, pero ese no tiene maderar.
No, pero se puede alrededor del track de adelante.
¿Y cómo la ponemos?
Esta sí es la patente, ¿no? Este es el truck.
Sí.
se puede borrar acá. Se puede hacer como una cosa y acá se le pone la...
Espérate, aquí tengo las otras. ¡Ay, sí las trae! ¡Ay, se me salió!
El video, ¿se acuerdas que...